Radio Sintonía Fuerteventura, una radio para una isla.
Radio Sintonía conecta turismo y empleo, el futuro de las islas. Entrevista a la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León. Mesa redonda, Fuerteventura, donde el turismo impulsa la formación y el empleo. Casos de éxito, jóvenes emprendedores. El próximo 12 de diciembre a las 10 y media, en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura, Sala Josefina Pla. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia en Radio Sintonía a esta hora de la mañana, en que iniciamos un nuevo foro, una nueva jornada de foro en Radio Sintonía, que realmente iniciábamos como pequeñas conferencias, pequeños encuentros a principio de año, con motivo de este año aniversario, de los 30 aniversarios de Radio Sintonía. Saben que ya los cumplimos el día 27 de octubre, y bueno, pues surgió esta idea por parte de los compañeros, y en este caso, bueno, pues hemos ido abordando los distintos escalones, digamos, informativos que abordamos todo el año. Hombre, hoy se me antoja que es un día especial, y además de ser un día especial, pues empiezo compartiendo micrófono con alguien especial para mí, porque es compartir el micrófono, y no es algo que se dé todos los días, con una compañera de profesión, y eso me llena de orgullo y satisfacción, como se diría en otras fechas, ¿no? Es un día especial porque además, se lo decía antes, a dos jóvenes emprendedores que tenemos con nosotros, no son los únicos emprendedores, pero ellos son los elegidos en este día, dos jóvenes emprendedores que tenemos con nosotros, que les presentaremos más tarde. De momento vamos a mantenerle en el anonimato, entre comillas. Pero en este caso, dos jóvenes emprendedores que decían, mira, esta es una oportunidad fantástica, de las pocas que yo he visto en la isla de Fuerteventura, y nada más que llevo 38 años aquí, en mi carrera, que llevo nada más que 50 años en esta profesión, en la que tenemos presente a los dos departamentos del gobierno completo, el de turismo y el de empleo. Tenemos con nosotros, pues digamos que a todos los intervinientes, o casi todos los intervinientes en la isla de Fuerteventura que tengan que ver con la formación y con el empleo. Con todos los miembros que participan en su día a día. Con la llamativa noticia de que por primera vez están con nosotros desde Morrojable, rompiendo con esos complejos en la isla que la convierten casi en península, ¿no? Por aquello de la península de Jandía. Entonces, esto es el norte, y bueno, pues lo del norte no tiene nada que ver con lo del sur, y a veces, si quieres que algo camine, tienes que celebrarlo en el norte y en el sur. Pues no, está bien en el norte, porque es donde está el Palacio de Formación y Congreso. En una sala que puede parecer una tontería, pero es Josefina Plá. Para la gente, si no estás en el gran auditorio, pues parece que no estás en el Palacio de Formación y Congreso. Pero no, en el Palacio de Formación y Congreso tiene un montón de salas, y entre ellas tiene esta de Josefina Plá, una poetisa, que bueno, que parece que nada más que estuvo en la montaña de Lobos, en el Faro de Lobos, pero no, tiene mucho más que ver con nosotros, ¿no?, en la historia. Y bueno, y además tenemos dos casos de éxito, aunque hay más casos de éxito entre nosotros, ¿no? Y en este caso, bueno, pues le decía precisamente a ella y a él, los dos casos de éxito, le decía, es una oportunidad que no sé si lo podrán volver a tener, de tener gobierno, los responsables, de tener a los que les pueden ayudar también, y a los que les pueden colaborar, y ustedes para demostrar que Fuerteventura tiene poder todavía, hasta para casos de éxito, ¿no? Vamos a empezar con una pequeña charla con la consejera de turismo, Jessica de León, a quien le agradezco especialmente, primero porque fue ella la que propuso este foro. Y en este caso me parece fantástico, porque hoy en día encontrar un político que quiera explicar lo que hace es muy difícil. Si no, vean la tele. Normalmente ya se cambia, la última técnica es cambiarse el nombre de los correos electrónicos para que nadie sepa de ellos, ¿no? Lo hemos sabido estos días. Y bueno, aquí tenemos una consejera que sencillamente viene con su departamento, lo pone a disposición de todos los asistentes para cualquier cosa que puedan consultar o necesiten consultar, pues lo puedan hacer. Consejera, bienvenida.
Muchas gracias, buenos días.
Oígame, viendo el equipo que tú tienes, ha tirado de Fuerteventura bien, ¿no?
Bueno, esto que no se note, porque a mí me dijeron...
No, todo lo contrario, que se note...
No, que no se note para afuera, para adentro muy orgullosos, porque tenemos majoreros de gran valía, con un recorrido profesional extraordinario y que tienen mucho que aportar a Canarias, por supuesto, desde una visión de una isla no capitalina, que a veces las visiones de las islas no capitalinas son más enriquecedoras incluso para las capitalinas, porque... hay cosas que ya se dan por sentado en esas dos grandes islas que en islas como esta pues no está ni siquiera resuelto ni planteado para el futuro, con lo cual, bueno, pues tener personas que o bien hayan trabajado aquí, caso del viceconsejero de turismo que nos acompañan, o que incluso sean, pues yo creo que es enriquecedor para el conjunto del archipiélago.
Bueno, el caso del viceconsejero es un caso aparte.
Sí, pues, es una rara babi, pero bueno. Lo que
porque
sí decía Santiago.
Además de haber trabajado aquí, es que es de Tejeda.
También, no entonces, es cosa pequeña, la doble insularidad la entiende. Está efectivamente con nosotros el director general de Trabajo, la directora del Servicio Canario de Empleo, el viceconsejero de Turismo, el director general de Infraestructura, el consejero delegado de GESPROTUR, que es la empresa de gestión de proyectos turísticos recientemente conformada, que seguramente que a los majoreros no suena porque era la difunta Saturno, aquella que sepultó el proyecto monumental Tindaya, con lo cual está el equipo completo y los asistentes a la sala, a los que les agradezco profundamente que estén esta mañana aquí, pero saludar especialmente a la consejera de Hacienda y Empleo, a Nuria, y también a la concejala del Ayuntamiento de Puerto del Rosario y a la directora insular de la Delegación del Gobierno, María Jesús, y a todos los compañeros y compañeras que están esta mañana aquí.
Y yo agrego que además a los contertulios, aparte de los contertulios que de Radio Sintonía, que también están aquí. La consejera, además, antes de ser consejera ya era contertulia en Radio Sintonía. Y bueno, pues Daniela es la presidenta de la Asociación de Empresarios de la Zona Centro de Puerto de Rosario. Está Manix, también Magnani, está con nosotros, un emprendedor además recientemente reconocido y premiado. Es la única empresa canaria. La única empresa canaria que no es institucional, una empresa privada, la única empresa de Canarias que está reconocida entre las mejores en su especialidad, ¿no? Y bueno, pues en este caso, que es, si no recuerdo mal, es sobre el dato y sobre la propiedad del dato, ¿no? Y bueno, pues es amplísimo. Ya lo presentaremos un caso de éxito que lo es, lo presentaremos en otro momento. Bien, pues, consejera, turismo y empleo, ¿cuántas conferencias han dado de un cierto rigor en la isla de Fuerteventura? Pues se dan muchas, ¿no? Y hablan del futuro de Fuerteventura, normalmente son, en este caso, economistas, y suelen concluir diciendo, Fuerteventura, su futuro está en el turismo. O sea, cuando la gente está hasta demonizando el turismo... Resulta de que económicamente, desde el punto de vista económico, Fuerteventura no es que no tenga otro, es que es el sitio perfecto para la industria turística y para vivir de la industria turística, porque estamos hablando por eso de turismo y empleo.
Bueno, los datos así lo dicen, ¿no? En Fuerteventura, si en otras islas la dependencia de la industria turística puede ser o rondar el 40 o el 140% del empleo, en Fuerteventura estamos hablando de que el 80% del empleo depende directa o indirectamente de la industria turística, con lo cual la importancia es evidente. En este último año, Fuerteventura ha reducido su paro de aproximadamente en unas 1.300 personas solo en el último año, aproximadamente unas 4.000 desde el inicio de legislatura, ahora mismo estamos en unos 5.600 parados. Y la industria turística ha generado el 7,1% del empleo creado en toda Canarias. En Fuerteventura ese porcentaje casi se duplica, ¿no? Por tanto, aquí Cuando decimos que la industria turística es vital para Canarias, en Fuerteventura es un factor de vida o muerte, si me permiten el símil. Por tanto, aquí lo que hay que hacer es planificar, crecer, diseñar políticas y, sobre todo, que la cadena de valor, que es lo que creo que en donde podemos tenemos mucho más recorrido, la cadena de valor turística, donde tenemos muchísimo mayor recorrido para esa diversificación. Cuando se habla de la diversificación económica, que por supuesto es el gran reto de Canarias, hablamos de invertir en otras industrias que generen un potencial no solamente económico, sino también en materia de empleo. Y aquí yo creo que Fuerteventura se ha posicionado bien en sectores como la industria audiovisual, en sectores como el tecnológico, a través de nuestro parque, que es referencia en toda Canarias, pero también en España y en el mundo. En el Consejo de Gobierno hemos dado, en el último Consejo de Gobierno que se celebraba este miércoles, 4 millones de euros para todos los proyectos que se están desarrollando en el parque tecnológico para apoyar la diversificación y que cada vez más emprendedores fijen su posición en Canarias. Creemos que también ser una zona especial para la inversión con esa menor tributación consigue, o con incentivos fiscales consigue, atraer a esa industria. Pero esta misma reflexión tenemos que llevarla a la que mueve la economía. Y no estamos exentos, nosotros no monopolizamos ese 40% porque parece que siempre estamos focalizados en el alojamiento, en hoteles, apartamentos, viviendas vacacionales o el sector de la restauración. Hay una cadena de valor inmensa que forma parte de la industria turística y que a veces no recaemos en ese valor como industria. Y hablo de lavanderías, por ejemplo, Fuerteventura tiene dos que son referentes en sostenibilidad, en empleabilidad y en inclusión. Podemos hablar de la industria del transporte, como toda esa cadena de valor, las agencias receptivas, cómo innovan en el territorio. Podemos hablar de cómo se diversifica la economía a través de la ciencia con el astroturismo, donde Fuerteventura, siendo reserva Starlight, tiene un potencial enorme si desarrolláramos infraestructuras adaptadas a esa demanda que están experimentando los turistas y además fomentáramos aún más la demanda destino. Tenemos un potencial enorme para crecer en materia de cultura y patrimonio. Si pudiésemos poner en valor toda la cadena de yacimientos, y hablo ahora de Yasí, y voy a repetir un mantra que no es mío, por supuesto, son de las asociaciones de conservación, como puede ser Ecologistas en Acción, Benajec, siempre han defendido que el monumento ya existe. En el caso de Tindaya, esto lo comparto plenamente porque allí hay una cultura aborigen que tenemos que dar a conocer y que creo que sería muy bueno que la mejor forma de conservar, de divulgar y de crear economía sería pues dar a conocer toda esa cultura que, por cierto, en Egipto es su leitmotiv de viaje, ¿no? Pero aquí parece que la cultura guanche, cómo momificábamos, cómo los jeroglíficos o los podomorfos en este caso, los tenemos ahí como muy invisibilizados y ahí hay una gran reflexión que hacer. Por tanto, la diversificación también es una autoimposición que tiene que ponerse los gestores de destino, en este caso el Gobierno de Canarias, también el Cabildo de Fuerteventura y, por supuesto, los ayuntamientos, porque ahí hay una cadena que podemos diversificar y que es enorme. Y vamos a poner un ejemplo que ya existe en Fuerteventura. ¿El Hotel Las Playitas es un hotel? Sí, pero despierta una cadena de valor que no tiene, por ejemplo, hoy tenemos aquí a Luca de Paradisus by Meliá, que no tiene un hotel normal. La cadena de valor que despierta Playitas pues incorpora a nutricionistas, incorpora a entrenadores, incorpora a personal que normalmente no forma parte de las plantillas de los hoteles. Y por tanto, toda esa cadena wellness pues es una cadena de diversificación que depende intrínsecamente de la industria turística. Por eso, cuando hablamos de diversificación y siempre se contrapone al turismo, yo siempre digo, no, el turismo también puede diversificar la economía y está llamado a hacerlo.
Comentaba usted precisamente, a modo de ejemplo, destaco las dos empresas de lavandería industrial que existen en la isla de Fuerteventura. Son causa del crecimiento turístico, ¿no? La demanda de los hoteles hace que nazcan dos lavanderías porque una no da abasto. Pero fíjense que ahora mismo esas lavanderías están lavando Lanzarote. Pero es que además se han diversificado y se han convertido en lavanderías especializadas en lavados para hospitales. Y están lavando en Tenerife, en Gran Canaria. ¿Quién lo diría? desde Fuerteventura, ¿no? O sea, que se han ido especializando con túneles especiales para evitar cualquier tipo de trapase, de cualquier tipo de infección y tratar cualquier tipo de material. Y bueno, pues lo tenemos en este caso, pues en la isla de Fuerteventura, la Lavandería Morales y la Lavandería El Cardón.
Sí, y además empresas locales que generan empleo local, que tributan local, es decir, la gran crítica que se le hace al turismo se le hace a la parte alojativa, es curioso. Pero nadie pone en valor el resto de la cadena, ¿no? Y por supuesto tenemos mucho que defender. De hecho, el CEO de producción de Lavandería Morales y Lunion es de Fuerteventura y es a nivel regional y además es mi mejor amigo, con lo cual tengo que presumir de la gente que es de aquí, ¿no? Y que en definitiva está exportando y estamos exportando talento. Hay mucho que hacer. Por supuesto que sí, y que la industria tiene que aportar más a Canarias, por supuesto que sí, y que las empresas, las grandes empresas que operan con Canarias y que están en el exterior tienen que dar más a Canarias, opino que sí, y en materia de empleo muchísimo más, queda mucho por hacer, pero tampoco podemos dejar de decir que Canarias tiene los convenios colectivos más avanzados después de su última reforma, diría que de toda España y por encima de Baleares, con lo cual a veces se nos exige, y estamos de acuerdo en que se nos exija porque es la única manera de ser mejores, pero creo que se le está pidiendo matrícula de honor al sector que saca sobresaliente. Y oye, el sector quiere sacar matrícula de honor, cosa que es muy buena, pero lideramos índices como en Canarias. Para que nos situemos, está prohibido desde el año 2003, desde la ley de directrices y desde del año 2003, clasificar nuevo suelo turístico, salvo que sea estratégico para la isla, y eso es una decisión que corresponde a los plenos de cada institución y a los planeamientos insulares de ordenación. Pero está prohibido clasificar nuevo suelo con destino turístico porque entendíamos que el volumen de camas, de hecho Fuerteventura desclasificó 1 millón de metros cuadrados destinados a suelo turístico y lo metió en suelo rústico y ya no están al servicio de la industria turística. Aún así, y esto ha provocado una oportunidad nueva, y es que Canarias lideró en el año 23 y 24 la atracción de inversión extranjera para la renovación de complejos hoteleros. Y hoy tenemos aquí, de nuevo, vuelvo a citarlo, porque ya que es invitado, pues aprovechamos el dato, ¿no? Cómo Meliá se ha reconvertido de un hotel de 4 estrellas a un hotel 5 estrellas gran lujo y cómo eso permite no solamente aumentar el salario de las plantillas, permite aumentar, necesariamente se tiene que aumentar las plantillas, y Canarias y Fuerteventura pues ganan en posicionamiento a nivel de target. Cuando se dice queremos menos ingresando más, la única manera es liderar ranking de reconversión hotelera, porque es la forma de atraer a un target distinto, de mayor poder adquisitivo, que tú sabes además que cuando haya una crisis económica, que la habrá, porque indiscutiblemente son cíclicas, y que llegará un momento en que la demanda baje y estamos asistiendo a un periodo de aterrizaje de la industria en Canarias, pues que tu segmento al que estás atacando sea un segmento capaz de responder porque su poder adquisitivo sigue siendo medio alto, ¿no? Pero eso lo tenemos que hacer en conjunto y evidentemente aparejado la inversión privada tiene que ir detrás la inversión pública para acompañar a los espacios públicos turísticos.
Lo que decía antes cuando miraba para el equipo que la acompaña y en referencia a la isla Fuerteventura no es ni por halagarle ni por sencillamente destacar algo que no tiene sentido, y lo explico. Lo explico porque no solamente están las personas que nos acompañan aquí en Josefina Pla hoy en el Palacio de Congreso, sino está la audiencia de Radio Sintonía. Y a las audiencias no son las que se oyen en la radio, estamos en Internet, estamos en el mundo. O sea, ya no puedes decir, tengo una emisora en Fuerteventura. Sí, la tengo en Fuerteventura, pero se oye en todo el mundo. Y aprovecho eso porque quizás nadie se lo diga, pero uno que ya va cumpliendo años y ha tenido la oportunidad de vivir la etapa de alguien que marcó tanto el desarrollo de esta isla de Fuerteventura, yo creo que es la segunda vez, estaba escuchando la hora, y es la segunda vez que se produce un caso como tal, ¿no? Si hablamos de casos de éxito, cuando se inició Radio Sintonía, era presidente del Cabildo de Fuerteventura, estaba derrocado, habían derrocado al comandante Herrera, y en este caso gobernaba el pacto tripartito. Presidía el Cabildo Insular de Fuerteventura un pequeño, gran hombre, de un corazón tremendo, pero además de un voluntarismo increíble. Se llamaba Ildefonso Yacón Negrín. Yo no lo olvido ningún día. Ildefonso Yacón Negrín consiguió para la isla de Fuerteventura esa circunvalación que ahora empezamos a usar 30 años más tarde, o 30 y pico años más tarde. Consiguió desdoblar la carretera del sur desde Pozo Negro y así un sinfín de obras en puertos, modernizó los puertos, los refugios pesqueros en puertos como Corralejo, como Corotillo, como todo el sur, Morrojable, Gran Tarajal. Y bueno, fue una persona de una visión increíble. Y siempre arramblaba para Fuerteventura y lo presumía sin complejo. Y en este caso, bueno, pues yo creo que se vuelve a repetir esa situación. No es el Ildefonso Yacón Negrín, se llama Jessica de León. Y se vuelve otra vez porque, bueno, no solamente es que en este equipo que estamos viendo, y falta todavía, hay una silla vacía, que es la de José, que no está con nosotros hoy. Bueno, pues en este caso, no se trata solamente de eso, porque cuando hablamos de turismo y hablamos de empleo, hay que decir que el turismo no solamente aporta empleo. Precisamente en lo que es la estrategia canaria de infraestructura insular, en esas obras que se van desarrollando por la propia consejería, también ha arramblado este año, un año importante para, ya que estamos cerrando año, un año importante para la isla de Fuerteventura, porque nada más y nada menos que la desdeñable o no desdeñable cantidad de 24 millones de euros son los invertidos por la consejería de turismo en las infraestructuras turísticas insulares. Y de eso quiero que nos comente la consejera a continuación. ¿Y por qué nos enteramos? Pues nos enteramos porque una diputada de esta isla, también del mismo partido, bueno, pues le interpeló en el último pleno de esta semana de control parlamentario para que lo explicara en el salón de pleno. ¿Qué hubiera pasado así como medio desapercibido? ¿Cuáles son esas obras en las que ha puesto su ojo la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias a través suyo? Para, como se da cuenta, no nombró partidos, solamente nombró personas, ¿no? Pues yo creo que los partidos son fuertes, pero cuando una persona se empeña es todavía más fuerte, ¿no? En este caso, ¿cuáles son esos 24 millones? ¿A dónde han ido a parar?
Bueno, voy a empezar por esa parte porque es muy importante que entendamos que la política no la construye un partido, la política, afortunadamente, porque estamos en democracia, la tenemos que construir entre todos. Y por tanto, necesariamente el sectarismo, cuando hablamos de inversión y de mejorar la vida de las personas, tiene que pasar a un segundo plano. Si no, los administrados pasan a un segundo lugar. Y yo puede que sea una rival política para las futuras elecciones, seguro. Pero yo no estoy aquí ni para hacerle daño a nadie, ni para ensombrecer a nadie, sino para ayudar al que quiera y lo necesite, ¿no? Y yo siempre voy por los ayuntamientos diciendo que usen al director general de infraestructura turística, que nos pidan y que nosotros en lo que se pueda y haya, porque luego los recursos son finitos, podemos y queremos ayudar, ¿no? De norte a sur, ¿cuáles son las inversiones? Bueno, pues con el Ayuntamiento de La Oliva hemos trabajado 1,3 millones para la avenida de Juan Carlos I, 1,7 para la accesibilidad de la avenida. Esas son inversiones que nos han ido pidiendo. Además, ellos se presentaron a esos 22 millones de euros que sacamos en concurrencia competitiva entre los cabildos con los fondos Next Generation. Fue el único ayuntamiento que se presentó y presentó una inversión de 176.000 euros para renovar toda la flota que tenía que ver con las motos de agua para el salvamento marítimo, hoy que está tan de actualidad la seguridad en las playas. En Puerto del Rosario venía de la legislatura pasada la inversión en Primero de Mayo. Y allí lo que hicimos fue pues no dejar que esa inversión cayera porque el gobierno anterior no había ejecutado esa partida y la prórroga era insalvable, pero pudimos con un entendimiento perfecto y coordinado con el Ayuntamiento de Puerto Rosario pues salvar los casi 2 millones de euros que se están invirtiendo en mejorar la avenida Primero de Mayo. Además hemos colaborado con hacer posible y visitable la Molina de la Charca. Hoy estamos invirtiendo a través de Gesprotur 290.000 euros para el cableado, la renovación y puesta en marcha de los hornos de cal para poder darle una vida a ese espacio que es único dentro de Puerto del Rosario. En Betancuria estamos con cerca de 90.000 euros para un albergue eco-friendly. Estamos con 200.000 euros en todo lo que tiene que ver con villa histórica, capital histórica y con la renovación de los muros de piedra. Y todo esto en Pájara también 2 millones de euros con el plan de sostenibilidad turística en destino, con el Cabildo de Fuerteventura 2,1 en el plan de residuos y 9,2 en el plan Fuerte por Naturaleza, que además lo celebramos cuando yo era consejera insular porque me tocó un 22 de diciembre del año 22. Nos tocó la lotería, ¿te acuerdas, Nuria? Que fue la resolución emitida por la Consejería de Turismo de aquel año sobre un plan de sostenibilidad que habíamos presentado para Fuerteventura y que hoy afortunadamente se está ejecutando y cuyo nivel de ejecución ya supera el 60%, de lo cual me alegro profundamente porque esa coordinación técnica entre Cabildo y la Consejería está perfectamente anclada y estamos dando pasos importantes. Y además en La Oliva hay otro plan de sostenibilidad turística en destino que es La Oliva bonita por naturaleza o algo así, también es muy parecido. Donde también se están ejecutando aproximadamente 6 millones de euros. En total 24 millones de euros, que creo que le viene muy bien y que cada año incrementamos porque nominamos 1,5 millones de euros precisamente para que las islas nos vayan proponiendo y en las infraestructuras turísticas que está proponiendo hoy Héctor Mateo como director insular solo ponemos dos requisitos. El requisito número uno es que el suelo esté y el requisito número dos es que el proyecto esté listo para licitar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos a la Consejería, al Estado, en cumplimiento de nuestro Estatuto de Autonomía, nos había inyectado 15 millones de euros para toda Canarias para ejecutar obras destinadas a infraestructuras turísticas. Tuvimos que devolver 7 millones más 2 millones de intereses. Es decir, de los 15 tuvimos que devolver 9 millones de euros. Solo se habían ejecutado, por tanto, 6 millones de euros. Es que cuando tú programas, y tengo que decirlo así porque es un mal endémico, ¿no? Para la foto, yo ya tengo el dinero, pero no tengo el suelo, no tengo el proyecto, no tengo las licencias, no tengo los permisos sectoriales de costas, se te va el dinero y al final tú no has recibido una subvención de 1 millón de euros, has recibido una subvención de menos 500.000, porque tienes que devolverla con intereses. Entonces esa es la responsabilidad que pedimos. La verdad que ahora estamos trabajando con la consejera de Turismo Insular, con Marlene, para cerrar el paquete de obras que nos han presentado tanto los ayuntamientos directamente a la consejería como a ella como consejera, para que todas esas obras que tengan suelo, que tengan proyecto y que estén listas para licitar, incluirlas dentro de un convenio de infraestructuras turísticas y que podamos año a año tener un compromiso que incluso trasciende a la legislatura para que Fuerteventura y otras islas pues tengan su inversión proyectada. ¿Esto qué significa? Y vuelvo al inicio. Si nosotros somos capaces de generar a través de la obra pública infraestructuras de calidad y que acompasemos la inversión que se está produciendo en el ámbito privado, porque una de las cuestiones que incluye la estrategia es que no sea un plan de obras municipal, sino que conlleve un informe de impacto turístico. Es decir, que aquella obra que estemos haciendo pues cumpla 5 ejes y que podemos y donde Fuerteventura se le han identificado 4 ejes donde podemos ser competitivos, donde podemos despertar rentabilidad y además lo ha hecho la universidad con un estudio donde dice que cada 1 millón de euros que se dedica a infraestructuras que luego se pueden dedicar a la cadena de valor generamos 29 puestos de trabajo. O dicho de otro modo, si yo sé que soy Reserva Starlight, si yo sé que hay un público que puede comprar en un momento determinado una experiencia dedicada a la observación de estrellas, pero no tengo esa infraestructura, oye, pues una de las líneas en las que tenemos que trabajar es en generar esos espacios para que puedan trabajar esas empresas e invertir los recursos públicos en ser más competitivos a favor de la cadena de valor. Esa es la novedad de la estrategia frente a PITCAN, frente a otras que hayan existido, que pensamos en el producto para que este producto pueda generar diversificación de la cadena de valor, donde puedan emprender autónomos o empresas locales, donde estas infraestructuras estén preparadas para generar economía en el territorio. Y además acompasar pues eso que ya se está produciendo, que es la inversión privada en los alojativos. Esto está pensado precisamente para poner foco largo y decir, oye, pues hemos analizado que Fuerteventura puede ser muy competitiva en el mar y por tanto tenemos que invertir en accesibilidad en playas, en seguridad en playas, en dar acceso a esas pequeñas empresas que trabajan en las playas. Hemos sacado un decreto de turismo activo y de naturaleza, donde la formación en turismo activo ya se está dando a través de CANSA, de los hoteles escuela, la llevaremos a todas las islas para que haya profesionales que hoy estén certificados en turismo rural, en enoturismo, en que puedan hacer producto de bodegas, que en Fuerteventura ya se está despertando, en astroturismo, un guía cualificado pueda, además, ser mañana una certificación profesional básica donde a través de hoteles escuelas se le certifique y pueda hacer observación de estrellas y astroturismo. Y hemos ido hilando esa cadena para que haya una continuidad. Desde el que decide emprender con la tarifa cero, la cuota autónomo y dándole facilidades, hasta la formación, que era algo que no teníamos porque teníamos el decreto del año 2017, pero el decreto se emplazaba a que existiera 9 meses para poder desarrollar la formación, no se produjo, la formación ya está, y ahora que ya tenemos las certificaciones o dónde tenemos que ir para formar a esos profesionales, hemos habilitado la formación, que además será itinerante, y además de esto, acompasarla con infraestructuras que puedan desarrollarse en el territorio, con lo cual hemos cerrado ese círculo que puede ser virtuoso y que a Canarias puede darle mucha rentabilidad. Hoy somos la comunidad autónoma con más empresas de turismo activo de toda España. Tenemos 1.260 empresas que generan aproximadamente 4.300 puestos de trabajo y que en épocas punta, Semana Santa, verano, generan hasta 6.000 empleos. Si nosotros logramos aportar mucho más empresas, generar mucho más producto en las islas y generar espacios públicos donde podamos desarrollar ese tipo de actividades, el estudio indica que podemos llegar hasta 10.000 empleos generados y además generar aproximadamente unas 500 empresas más dedicadas solo al segmento de las experiencias. Empresas que generan empleo aquí, tributan aquí y pueden desarrollar su tarea aquí. ¿En Fuerteventura dónde? En el mar, en los senderos, en el astroturismo y, Héctor, corrígeme si me equivoco, en la accesibilidad, teniendo en cuenta la llanura que es Fuerteventura y la cantidad de experiencias que podemos ofrecerle a un 10% de la población europea que no es que tenga discapacidad, sino que es que tiene un nivel de edad que ya requiere que el territorio esté adaptado y porque pa' viejo vamos todos en Europa y en Fuerteventura. Con lo cual, tenemos espacios accesibles, espacios que puedan ser disfrutados por cada vez un mayor número de personas y porque la pirámide poblacional está diciéndonos que tenemos que tender a que todo sea lo más accesible posible.
Como ya tenemos, estamos al borde de la saturación de titulares que nos ha dado hoy la consejera, le agradecemos, Jessica de León, consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, le agradecemos el que depositara su confianza a la hora de este foro, cuando lo hablamos la primera vez en este equipo decano de la isla de Fuerteventura, y en este año importante para nosotros, que es el 30 aniversario.
Yo, Santiago, sé que Marusa me va a matar, pero voy a robar 2 minutos, porque Luis Vila, que también le agradezco que esté entre nosotros, como contertulio de esta casa, me dijo, y vamos a hablar de vivienda vacacional, porque hoy se ha producido también un hito, que es la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la ley, y por tanto mañana entrará en vigor la ley para toda Canarias. Y yo decirles que después de la tormenta llegará la calma, y ahora la calma es qué pasa mañana o qué pasa pasado mañana, ¿no? El primer hito que se va a producir es que ya no se podrá dar de alta ni una sola declaración responsable más a partir de mañana. Por tanto, ahora toca un turno que toca a Cabildos y al Gobierno de Canarias y a los ayuntamientos, y es que en el plazo de 2 meses el Gobierno de Canarias remitirá a cada cabildo, a cada ayuntamiento, el listado municipal e insular del número de viviendas que tienen en sus islas y en sus ayuntamientos. A partir de aquí, a través de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, hemos encargado lo que nos tienen que pasar los cabildos y los ayuntamientos, que son el plan de comprobación y el plan de inspección. ¿Quién comprueba y quién inspecciona qué? Los ayuntamientos, actividades clasificadas y licencias municipales. Eso es todo lo que tienen que ver. ¿Eso significa que tienen que ir casa por casa comprobando que ese estudio técnico que se han presentado en los ayuntamientos? No, eso es un acto de inspección. Ahora lo que se está pidiendo es un acto de comprobación documental. Tiene cédula de habitabilidad, tiene plan de seguridad y tiene seguro de responsabilidad civil. Ok, cumple, se le informa al cabildo. ¿Qué tiene que comprobar el cabildo? Cumple el decreto 113/2015, puede usted continuar. ¿Qué tiene que cumplir o qué tiene que generar el Gobierno de Canarias? Actualizar el registro general turístico para depurar lo que es legal de lo que es ilegal. Eso para los que ya están. Siguiente paso. Lo que dice la ley es que no se podrán autorizar salvo que el planeamiento lo autorice. Nosotros hemos determinado que en 5 años estará paralizada las licencias, pero que el momento en el que el ayuntamiento ordene, se levanta esa, entre comillas, moratoria, porque no lo es, ¿vale? Hemos dicho a los ayuntamientos, tuvimos una reunión hace 2 días, que nosotros pasaremos el plan de inspección, el plan de comprobación hecho y además una ordenanza provisional para que en el menor tiempo posible se pueda regularizar esta situación, se pueda levantar y la gente pueda seguir cumpliendo. ¿Esto qué va a generar? Un camino de seguridad jurídica para el que decida emprender, pero también para el que ya está, que nunca más se vuelva a discutir si esta modalidad es legal o no, si cumple o si no. Porque realmente el decreto 113/2015 de lo que adolece es de desgranar qué hacía cada administración. El decreto no decía que los ayuntamientos comprobaran actividades clasificadas, pero decía que teníamos que cumplir actividades clasificadas. Decía que los cabildos se inscribieran, pero no que comprobaran las declaraciones responsables. Y el gobierno servía como una plataforma, una especie de nexo común para inscribir estas declaraciones responsables. Ahora todos sabremos qué hacer en cada momento y damos potestad a que a los ayuntamientos y al propio gobierno de que si hay un usuario de vivienda vacacional, un propietario, o en ese momento la vivienda está siendo ocupada, generando hemos visto todos, por ejemplo, una vivienda con casetas de campaña adentro, donde en lugar de uno se quedaban 200. Y el Ayuntamiento de Arrecife no sabía cómo clausurar esa vivienda. Bueno, pues hoy lo tendrá perfectamente claro de cómo se clausura una vivienda vacacional desde el ámbito municipal con su policía o cómo la puede clausurar el Gobierno de Canarias con su inspección turística. Para los nuevos, ¿qué pasa cuando ya se levanta la moratoria? Hay un planeamiento. Caso de Pájara. En Pájara no entrará en vigor la moratoria porque Pájara ya lo tiene ordenado dentro de su plan general. Pues Pájara lo tiene zonificado. Lo que vamos a hacer con Pájara, y todavía esto está muy verde, pero el alcalde le pareció muy bien, es que si ya en Morrojable o en La Lajita, no sé qué zonas, ¿vale? Estoy poniendo ejemplos, no se permiten declaraciones responsables, cuando el usuario de una vivienda o el propietario de una vivienda vaya a dar de alta esa vivienda, si ya su plan general lo prohíbe, no se dé de alta en lugares donde ya están prohibidas, sino simplemente donde están permitidas. Y esto va a ser una innovación tecnológica que haremos entre ayuntamientos, cabildo y el Gobierno de Canarias. Por tanto, eso también se está trabajando desde ya con los departamentos. El parón en esas licencias nos va a ayudar a ordenar y además nos va a ayudar a que la actividad esté perfectamente controlada como está en el resto de subsectores de alojamiento, desde casas rurales, hoteles rurales, villas, apartamentos y hoteles. Ese es el mañana. Cuando se dice que vamos a beneficiar a los grandes tenedores, yo les invito a que lean el artículo 77C. Los grandes tenedores son los no hoteles, los parahoteles, algo que ha sido no ilegal, porque el decreto 113/2015 no lo contemplaba, pero desde luego cuando un propietario tiene un suelo residencial, tira una vivienda y levanta un edificio de 5 plantas y lo convierte en un hotel por la puerta de atrás, pero sin que sea en un suelo turístico, no solamente es competencia desleal para el hotel, sino que es que además hurta a los alcaldes y alcaldesas y al planeamiento que tanto nos ha costado aprobar el que lo tenga, de un suelo residencial que tenía un uso definido en el planeamiento, que era residencial, es decir, para que allí vivan la gente que está en esta tierra. Y ahora lo hilo con algo que me dijo Toño Patallo y que le doy la razón. Las causas de rechazo de un empleo en Fuerteventura, la primera es la vivienda. Es decir, yo no acepto una oferta de trabajo en el sur porque no tengo dónde vivir. Y ir de Puerto del Rosario a Morrojable es muy duro para ir a tomarnos una Coca-Cola, imagínense, para subir y bajar todos los días al sur a trabajar. Por tanto, el uso de las parcelas residenciales tiene que ser al menos residencial durante 5 años, salvo que el ayuntamiento decida que la vida de ese suelo pueda pasarse a turístico con menos tiempo del que debería. Y Marusa, perdóname, pero creo que era un día importante para aclararlo y porque había gente en el auditorio que quería escuchar y resolver algunas dudas.
Qué
gracias.
Fácil, ¿eh? Con Marusa, perdóname. Citado. Estamos quizás en el barrio más afectado de la isla de Fuerteventura por la vivienda vacacional. En este barrio, edificios enteros, como también en otro barrio, pero en este barrio que uno al lado del otro. Edificios enteros, hay unos amarillos con espejo. En varios puntos de Puerto de Rosario que han sido vaciados de inquilinos y dedicados por completo a vivienda vacacional. Si eso no afecta a la vivienda, a CAF, no hace lo que afecta. Pero eso aquí ya hace que la gente tenga que ir y no pueda trabajar en la isla.
Esta ley que hoy se ve como el enemigo, viendo el tsunami que viene, será el mejor aliado de los propietarios en el futuro.
Así muy bien. Pues muchas gracias, consejera, por estar con nosotros. Gracias por participar de este foro de Radio Sintonía sobre turismo y empleo. Gracias por hacerse acompañar de casi todo el equipo de la consejería. Y bueno, pues en este caso vamos a continuar con lo que es la jornada del día de hoy. Saludo a no solamente a todos los que están aquí, que ahora daremos cuenta de quienes nos acompañan, sino también a toda nuestra audiencia que está siguiéndonos a través de Radio Sintonía.
Saludos. Muchas gracias.
Hasta siempre. Bien. Y en lo que los compañeros adaptan esto para pasar los siguientes invitados, tranquilos que esto cambia ahora el decorado. En lo que los compañeros van cambiando todo este espacio en el que nos encontramos para proceder a la mesa redonda que está programada y que así se va a celebrar. Parte de los que ahí están sentados van a pasar aquí. Es el segundo capítulo, digamos, la segunda parte de esta. Dime, porque si no.
Es que yo, estoy haciéndole señas para que los oyentes lo entiendan a Santiago, con que nos toca irnos a una pausa para la publicidad, que es muy importante, Santiago.
Muy bien, vamos a una pausa publicitaria, pero bueno, en breve les comentaremos, Marusa les comentará, quiénes nos acompañan hoy aquí, no solamente para participar, no solamente de la propia consejería, sino también de nuestros contertulios y amigos y otras autoridades que nos acompañan, del Ayuntamiento de Puerto Rosario, del Cabildo Insular de Fuerteventura, de la propia Dirección Insular de la Administración del Estado. Gracias a todos por estar con nosotros. Algunos reincidentes. Gracias.
Radio Sintonía. Esta Navidad enciende la luz de tu corazón.